Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Cada divendres a les 10 de la nit, el penalti. Per parlar del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit, a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Aquarela Music Restaurant, Design Created, Pub Kennedy, Restaurante Noni i Ajuntament de Canyelles, al Garraf. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Hola, hola. Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. Mariano Díaz ja és nou jugador del Real Madrid. El davanter català de 25 anys torna al nostre club després de quallar una excel·lent temporada a l'Olympique de Lió, amb el qual, per cert, va disputar 45 partits i va marcar 21 gols. El campió d'Europa es reforça amb un futbolista que coneix a la perfecció el Real Madrid. Va jugar entre 2011 i 2017, que en l'última campanya, per cert, s'ha confirmat com un dels grans atacants del futbol europeu. Davanter ràpid, superpotent i gran rematador, Mariano va iniciar la seva carrera a l'Espanyol a l'estiu de 2011 i va arribar al Real Madrid procedent del Badalona. També va jugar a l'equip maresmenc del Premià de Mar, on va quallar també una excel·lent formació. Després de passar pel juvenil A i el Real Madrid C, va pujar al Castilla al 2014. Una temporada després, a la 2015-2016, va finalitzar com a màxim golejador de la segona divisió B, a marcar 27 gols amb el filial. Va ser el seu pas previ al primer equip. En la temporada 2016-2017 va formar part de la primera plantilla conquerint la Champions, la Lliga, el Mundial de Clubs i la Supercopa d'Europa. I, a més, cal dir que va debutar el 27 d'agost de 2017, de 2016, amb un triomf per 2 gols a un davant del Celta. Una gran notícia pel futbol i pels madridistes a Catalunya, que ens alegrem que un dels nostres jugadors de la pedrera del futbol, que fa xup-xup cada cap de setmana a tots els camps del nostre país, pugui estar també i pugui haver tornat al Real Madrid. Aquest davanter, aquest ariet que el Real Madrid buscava. Un madridisme a Catalunya que també està d'enhorabona per sobretot haver estat tan ben acollit a la ciutat de Girona. El passat diumenge, on vam jugar contra l'equip de la capital gironina, en aquest cas el Girona Futbol Club, en el qual va ser una absoluta festa pels madridistes i també per l'afició del Girona, per l'afició, per la Federació de Penyes, per l'Ajuntament, per un dinar de germanor que la veritat és que va ser absolutament pacífic i absolutament un exemple del que ha de ser el futbol i la trobada entre aficions. M'agradaria, en aquest editorial, poder escoltar una miqueta doncs, les paraules, en aquest cas, del president de la penya Immortal de Girona i aquesta rebuda de les diferents entitats esportives relacionades amb el Girona i amb el Real Madrid. L'altre dia, a la capital gironina, al local restaurant 106 de l'Avinguda Sant Narcís, de la capital, en aquest cas, gironina, en la qual es van trobar en el porxo d'aquesta plaça, al voltant de l'Avinguda Sant Narcís, totes dues aficions.
Para mí es un placer presentaros a dos personas que, bueno, ya las conocéis. A José Murillo, el de Correos, presidente de la Peña Madridista de Girona, que tiene una misión muy difícil que no olvidar a don Viviano Rina Paniagua, que no nos ha dejado, está aquí al lado, pero que dejó el estandarte de la Peña Marista muy, muy alto. Y Quim Alegret, que es el que me ha sucedido, por eso no le dejo el listón tan alto. Nada, os dejo. Además, también es para nosotros un honor tener al concejal regidor de Cooperación Ciudadana de Girona, además con un cargo público ahora que es enlace del ayuntamiento con las peñas, que esto yo me parece que ningún ayuntamiento lo tiene, pero él tiene ese cargo y para eso yo creo que se merece un aplauso. Y Andrés Mateos, que es el encargado de la social del Girona. Así que os dejo en buenísimas manos.
Es un placer para el Girona compartir con la peña madridista de Girona, que además sé positivamente que hoy tienen el corazón partido, como diría la canción. Y pues nada, ha sido un placer hermanarnos con ellos, porque la filosofía de la Federación de Peñas del Girona es la hermandad y la amistad con todos los clubes del fútbol profesional y todos los clubes en general del país. Pues muchas gracias, que gane el mejor, a ver si tenemos suerte, somos nosotros, pero en definitiva, pues muchas gracias por este acto.
Muchísimas gracias.
Soy José Murillo, soy el presidente de la Peña Madridista de Girona, un tremendo honor que he recibido del que me antecedía, una figura histórica dentro del madridismo, y yo lo que me queda es pues repartir lo que dice nuestro himno, que la deportividad y la caballerosidad es nuestro signo, y nosotros queremos partir a partir de ahí, pues continuar, en eso somos continuistas. Queremos continuar con el mismo espíritu, pero evidentemente lo que buscamos es lo que se busca hoy, la competitividad, porque en la competitividad está la mejora y está el bien para todos. Si somos competitivos, tanto en Girona como en Madrid, nuestro fútbol en general, en España, mal que le pese a alguien, pero será el que realmente indique lo que estamos haciendo, si la labor es buena o es mala. Nosotros en este momento, como representantes de un colectivo tan importante, de este fenómeno que se llama fútbol, pues estamos en la obligación, y nunca es tarde para decir que la convivencia, la concordia y sobre todo anteponer nuestra idea, nuestro fútbol, a todo lo que se sobrevenga de las circunstancias sociales que nos vienen y que tenemos encima. Por tanto, nosotros ahora mismo, como Real Madrid, como peña madridista y como, sobre todo, amigos de la convivencia, queremos dejar bien claro que la peña Madrid, la Federación de Peñas de Girona, la Inmortal de Girona y nosotros mismos anteponemos por encima de todo el espíritu deportivo, la convivencia y la concordia. Y que esta noche, evidentemente, yo como madridista deseo que gane el Real Madrid. Pero como decía aquel, ¿no? Como decía aquel, oye, no comparto contigo tus criterios, pero los defiendo a muerte que los puedas expresar.
Siempre unas declaraciones maravillosas. José Murillo, presidente de la Peña Madridista de Girona, y amb aquesta, d'aquesta manera comencem l'edició 553 del nostre programa a Catalunya, en aquest cas a Ràdio Estel, amb el Toni Huguet, al control de so, com sempre, que ha tornat de vacances i el tenim una altra vegada aquí a l'equip titular del programa, i qui us parla, José Luis Pizarro, sempre amb el suport del nostre patrocinador Premium, als locals Sportium de Mataró. Vine a fer la millor aposta als nostres locals a temps real i, sobretot, tu, madridista, aposta pel nostre Real Madrid contra el Leganés aquest cap de setmana, aquest dissabte a 9:15 de la nit. T'esperem al local més gran d'Espanya i amb més màquines, situat al centre comercial Mataró Park, obert fins a 4:00 de la matinada. Comencem al Madridistes.
Madridistas en Cataluña. Dirige y presenta José Luis Pizarro.
Radio Estel.
A Restaurant La Concòrdia podràs gaudir del millor ambient al mig de Cabrils, un indret irrepetible en un edifici històric d'aquesta vila del Maresme. La Concòrdia destaca per la seva gran terrassa i un servei immillorable en cambrers uniformats i professionals. Tot a un preu assequible, en els seus àpats i també en els seus entrepans. Restaurant La Concòrdia és perfecte per celebracions i reunions d'amics i penyes. Estem al carrer Torrent Roig, número 5 de Cabrils, i al telèfon 93 750 80 43.
Radio Estel.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Cataluña a través de todas las frecuencias de Radio Estel para dar cobertura a todo el territorio catalán, también a Andorra, al país vecino, donde tenemos también muchos merengues que nos siguen todas las semanas. Estamos ya pues metidos en totalmente en faena. Hemos empezado una temporada en la que tenemos a un Real Madrid primero de la clasificación. Siempre da gusto ver al Madrid ahí arriba y en dos jornadas pues hemos colocado a ese tan criticado Madrid de Julen Lopetegui. Buenas noches, Alberto Valdunciel.
Muy buenas.
Buenas noches también a Daniel Calle, que tenemos el placer de tenerte hoy aquí. Y bueno, un gran periodista, compañero mío, en Madrid, en la capital de España, donde hasta hace poco estuviste en El Español y ahora tienes otros nuevos proyectos. Dani, gracias y bienvenido aquí, benvingut a Barcelona.
Encantadísimo, José Luis, y a todos, encantadísimo estar aquí. Ya sabéis que para mí es una ilusión enorme aquí estar con el madridismo de Cataluña, que siempre os he admirado. Y encantadísimo estar aquí en Barcelona.
Muchas gracias. Gracias por estar aquí también a Raúl Manzanedo, presidente de la peña madridista Egara Emilio Butragueño, una peña con una vida muy, muy intensa y una peña de las muchas. Se suma otra peña más al colectivo de peñas que existen de Emilio Butragueño en el mundo, Raúl.
Pues sí, muy buenas a todos y encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias también. Quisiera saludar al otro lado del teléfono a Manuel Ángel Romero, durante 20 años ojeador del Real Madrid en Cataluña, con su equipo también de colaboradores, una de las personas que conocen mejor el fútbol en nuestro país, en nuestra región, en este caso, en nuestra comunidad autónoma. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa.
Hola, buenas noches. Pues encantado de hablar con vosotros.
Imagino que muy contento, ¿no? El primero que siempre siente muy de cerca cuando uno de los descubrimientos que hizo uno en su gran labor que hizo para el Real Madrid durante tanto tiempo acaba volviendo, ¿no? Como el hijo pródigo que siempre vuelve, ¿no? Y se le da el valor que se le tiene que dar, pues, a jugadores de categorías inferiores de las canteras, ¿no, Manuel?
Hombre, estoy muy contento porque sé de la ilusión que tenía el chico por volver al Real Madrid. De hecho, este verano me acuerdo, que ya lo comentaron en una entrevista en las que me han hecho en los últimos días, que antes de marcharse de vacaciones me dijo, tenemos que volver los dos al Madrid. Yo tengo que volver al Madrid y tú conmigo, Romero. Me lo dijo María. Bueno, ahora estoy muy contento con él, porque sé que además el chaval, he leído críticas absurdas de que el Madrid no se ha portado bien con el Sevilla, cuando el Sevilla en esta situación no hubiera hecho lo mismo. Y además, La ilusión del jugador, ya te digo yo, que estaba jugando en el Real Madrid por encima de todas las cosas.
Al Madrid no se le puede decir nunca que no, es lo que él comentó una vez, ¿no? Y fíjate, yo quisiera destacar en ese sentido el papel de la prensa en lugar de arropar a un jugador de la casa, un jugador además de la cantera española, ¿no? Un jugador de la cantera, en este caso, de la cantera del Maresma, ¿no? De donde de la Federación Catalana, ¿no? Del chup-chup que hay todos los fines de semana en todos los campos de fútbol. En vez de arroparle, pues se han empezado a decir auténticas barbaridades, incluso se ha intentado manipular un poquito la información, ¿no? Conforme el jugador no estaba muy de acuerdo con ser sustituto de Benzema y demás, y yo creo que eso no es bueno, no es. Es bastante nocivo incluso, ¿no?
Pues mira, eso es una mentira muy grande, porque él, me acuerdo cuando puso el tuit este diciendo que a medio se le puede decir que no, yo le llamé para felicitarle. Y me dijo, Mariano, Romero, es que lo he tenido que hacer porque tú ya sabes lo que pienso. Y además, todo el mundo sabemos que el que vaya al Real Madrid de 9 ahora mismo va a ser para ser suplente de Benzema, porque Benzema le critica mucho a la gente, pero muy pocos jugadores hay con su calidad actualmente en el mundo. Es verdad que tiene cosas que a veces nos desesperan, pero el que critica a Benzema, por ejemplo, pues que se vea la primera parte de la final de Kiev y entonces ya verá quién es Karim Benzema. Y Mariano sabe cuál va a ser su papel en el Real Madrid, y todos estos que le critican, pues cuando empieza a meter goles, pues lo va a meter. Si tiene suerte y las lesiones respetan, pues se tendrán que callar.
Raúl Manzanedo, ¿qué opinas en este sentido? Y si quieres comentarle o preguntarle alguna cosa al que fue descubridor, de que tenemos el privilegio, además, de que es buen amigo del programa, y sabemos, Manolo, y te doy las gracias públicamente, que hablas bien de nosotros y que ayudas a propagar un poquito lo que es la difusión de este programa, y desde el principio que estás a nuestro lado. Te lo quiero agradecer. Raúl Manzanedo, tienes ahí a Manolo Romero para preguntarle o comentar lo que quieras o opinar sobre lo que nos ha dicho.
Bueno, a Manolo creo que darle las gracias, porque supongo que no, Mariano no es el único que vio, y que su faena entiendo que ha sido buenísima, ¿no? Para el club también, ¿no? Porque siempre hablamos de los de arriba, pero detrás de todo eso también hay gente como Manolo que nos ayuda. Respecto a Mariano, la palabra sustituto a mí no me gusta mucho, ¿no? Al final la competencia es buena en un equipo. Mariano tendrá su labor, igual que la tiene Benzema, que la tiene Sergio Ramos, que la tiene Isco, que la tiene quien sea. Y bueno, al final somos el Madrid, todas estas críticas de las que hablamos, si hay algo que vende en el mundo del deporte es el hablar del Real Madrid. Y como encima nosotros provocamos que sea gratis hablarlo, pues siguen ellos hablando.
Dani.
Primero felicitar a Manolo, porque yo creo que tiene que ser primero una satisfacción personal, pero después los que somos aficionados al Real Madrid tenemos que agradecer lo que decía. Al final es el hecho de que hay mucha gente, muchos ojeadores y muchos trabajadores que no se ven y que hacen un trabajo espectacular para que después en el Real Madrid o en el Real Madrid Castilla jueguen los mejores. Y quizás ver en los campos de Madrid o de Barcelona jugadores es muy fácil, pero en los campos más pequeños, en los pueblos más pequeños, ahí eso ya no está fácil, y ahí sí que hay que ser bueno y hay que trabajar bien. Entonces yo felicitarle. Y lo de Mariano. En el Madrid hay muchísimos partidos. Recordad que tenemos un Mundial de Clubes también, que en principio esperemos llegar hasta lejos en Champions y ojalá también en Copa del Rey. Y que después los partidos también se pueden complicar. Y en el minuto 60, en el minuto 65, necesitas un revulsivo. Y 30 minutos, 35, es bastante tiempo, comparado a lo mejor con ser titular, no. Pero que al final va a haber minutos. Lo que me quiero decir es que al final va a haber minutos para todos. Va a haber minutos para todos, va a haber oportunidades para todos, hay muchísimos partidos. Y se necesita competencia. Se necesita competencia porque la competencia siempre hace mejor al que la tiene y al que no la tiene. Es decir, al que es titular y al que es suplente. Y a mí creo que es el mejor fichaje que ha hecho el Real Madrid en este verano. Creo que es el fichaje. Y como decía Manolo, yo creo que él quería jugar al Real Madrid. Ese tuit en el que desmiente que no quisiera, lo decía claramente. Y después, un futbolista que jugó en el Castilla, un futbolista que jugó también en el primer equipo, que ha ido a Lyon y yo creo que se ha curtido y ha sido mejor goleador y ha sido mejor delantero. Ha sido una pena que no fuera al Mundial, porque yo creo que se lo merecía. Pero bueno, se ha hecho mucho mejor delantero, ahora ya viene mucho más curtido al Real Madrid. Y eso le va a venir muy bien al Real Madrid, porque no tienes quizás que formar a un jugador, ya le han formado. Uh-huh. Y yo creo que al Real Madrid le va a venir muy bien este delantero y creo que nos va a dar bastantes alegrías.
Alberto Valdunciel.
Pues nada, agradecerle a Manolo su trabajo, porque entiendo que también para él tiene que ser una alegría muy grande. Yo, por ejemplo, que soy una persona que veo mucho fútbol base, llevo muchos años viendo niños, viendo juveniles, si a un aficionado le hace ilusión que un chico de tu barrio, que un chico, un vecino tuyo, llegue a un gran equipo, en el caso de Mariano y el trabajo de Manolo que haya llegado al Real Madrid, pues solo felicitarle. Y además, digo una cosa, espero que dentro de unos meses nos acordemos. Lo comentaba hace poco. Tengo la misma ilusión con el fichaje de Mariano que cuando me levanté una mañana y vi en un periódico deportivo, que no sé si quedan, la portada del presidente del Real Madrid presentando a Van Nistelrooy. No estoy haciendo comparaciones, evidentemente. Ojalá llegue algún día a ser como Van Nistelrooy. Pero estoy seguro que Mariano le va a dar muchas alegrías al madridismo, porque creo que es el complemento que faltaba. Ese hombre que tiene que llegar desde atrás, ese hombre que salta de cabeza. Porque el Madrid va a jugar cortito y al pie, como también dice nuestra historia. Así que, Manolo, agradecerte como madridista que hayas conseguido que ese chaval haya llegado al Madrid y felicidades por tu trabajo.
Manolo, por alusiones y por lo que has escuchado.
Hombre, muchas gracias a todos. Yo al presidente de la Peña de Gara Butragueño de Terrassa lo conozco. Incluso una vez tuve la amabilidad que fui a una cena que me llevó en coche hasta su casa. O sea, cuando creo que estaba...
Fue una cena del programa, sí, Manolo. En Premia de Mar, además, fíjate.
Correcto. Y yo no me olvido de la gente que, sobre todo, en Cataluña los madridistas los tenemos que hacer fuertes, porque es difícil ser madridista en Cataluña, muy difícil. Uh-huh. Y la labor de elogiador, antes la mía, ahora de los que están, también es difícil. Uh-huh. Porque aquí, lógicamente, cuando hay un jugador que destaca, primero está el Barcelona, y ahora ya más cosas, porque ahora ya todo el mundo se ha dado cuenta del valor de la cantera en Cataluña, y ya es que hasta el equipo más humilde de Primera División tiene una persona aquí viendo partidos.
Porque, Manolo, ¿con cuántos ojeadores más o menos coincidías en los diferentes campos de fútbol? O sea, imagino que ya incluso de equipos extranjeros, ¿no?
Bueno, equipos ingleses vienen mucho, estos suelen viajar los fines de semana, pero que estuvieran en el día a día, pues hasta el Elche tenía en aquella época ojeador. El Córdoba tiene ojeador aquí, imagínate, el Córdoba, que está en Segunda A, con todo mi respeto, ¿no? Uh-huh. Las Palmas, que se ha llevado un jugador aquí. Algo increíble, porque claro, que lo tenga el Barcelona, el Español, el Villarreal, el Valencia, pues el Atlético de Madrid, el Mallorca, pero ya hasta equipos más de nivel más modesto, dentro de que están dentro del fútbol profesional, han puesto scouting aquí. Y los ingleses, ya no te cuento, que el Barcelona, por ejemplo, siempre estaban negros porque les quitaban jugadores de su cantera, ¿no?
Desde luego.
No es fácil fichar jugadores para el Real Madrid en Cataluña. Primero porque tienen que ser especiales y después porque tienen que ser más rápido que todos. Y luego la decisión no la toma el ojeador, que eso es otro tema.
Y el ojeador tiene que tener...
Encima, son los que tienen que decir adelante o ser un pesado como... En este caso fui yo con Mariano, porque cuando fuimos a fichar a Mariano, queríamos fichar a Sergio Cortés.
¿Tú ya habías estado en el Municipal de Sports de Premia viendo a Mariano? Sí. ¿O ya le tenías echado el ojo? ¿Desde qué edad?
Lo conocíamos desde que estaba en el infantil del Español.
Del Español.
Luego, uh-huh. Sí, luego se fue a Premia y luego en Badalona fue cuando ya fuimos
¿El Español lo rechazó en su momento, Manolo?
Sí, lo rechazó por el físico, fíjate, curioso, porque no había hecho el cambio físico y... Y bueno, estas canteras manejan tanto volumen de jugadores que a veces se equivoca la gente, ¿sabes? Pero el chaval siempre tiene una virtud, que es goleador, trabajador, y luego ahora está en progresión. Es que la gente me hace gracia porque muchos se han reído de que y a mí me han dicho, Romero, por favor, por mucho que lo hayas llevado tú, amigos, íbamos a fichar a Neymar, a Mbappé, llega Mariano y digo, todavía no sabéis quién es Mariano. Mariano ahora es otro Mariano, está mejorando técnicamente cada día más, sé que va a dar alegría, sé que cuando salga se va a partir la cara por el equipo, va a ser no solo un revulsivo, sino que va a jugar muchos partidos. Cuando estuvo en el primer equipo, las pocas apariciones que tuvo, cumplió perfectamente. Recuerdo la eliminatoria que hizo contra la Cultural Leonesa y un gol que nos valió mucho.
Con un hat-trick incluido.
Sí, efectivamente, y un gol que nos valió mucho para el título de Liga último contra el Deportivo de la Coruña. ¿Sabes?
Y... un gol de valiente, un gol de habilidoso, un gol de listo y un gol de lo que yo creo que resume mucho lo que es Mariano, ¿no, Dani?
Sí.
Manolo, un segundito, por favor, que quisiera preguntarle la opinión a Daniel Calle.
Y añadiendo una cosita, aquí en el Camp Nou, cuando empata Sergio Ramos en el último minuto, ¿sí? Sale Mariano en los últimos 15 y revoluciona el partido, es decir, que es un futbolista muy valioso, y es lo que decías tú, José Luis, es un futbolista, como decía Alberto, que entra muy bien de atrás, que tiene muy buen remate de cabeza, pero que te aporta más cosas que lo que es un delantero, a lo mejor. No es un delantero antiguo y tampoco moderno como sería Benzema. Es una mezcla. Sí. Y le va a venir muy bien al Real Madrid, es lo que decimos. Y esa conexión con los jugadores que tiene el Real Madrid Yo creo que puede venir muy bien, hombre. Yo creo que quizás le puede venir mejor jugar con Bale o con Lucas Vázquez que a lo mejor con Isco o con Asensio. Pero yo a Mariano le veo en cualquier situación. Sobre todo también le veo los partidos en los que se pueden atascar un poco más. Creo que es un jugador que puede sacar a Real Madrid de algún problema. Y es lo que he dicho yo antes. Yo creo que es el fichaje, por lo menos a mí, el que más me ilusiona, como decía Alberto. Y después, creo que es el mejor fichaje que ha hecho el Real Madrid este verano. Odriozola es un muy buen fichaje, sobre todo de futuro. Courtois es un buen fichaje. Pero Mariano es esa guinda al pastel. Y yo creo que ahora tenemos una muy buena plantilla para luchar. El Madrid tiene que luchar siempre por las tres competiciones. Hay que aceptar que las tres a lo mejor no se pueden ganar o no se pueden llegar. Pero la Copa del Rey, teniendo a Mariano en el mes de enero, que se juega entero, es una garantía para poder, como los Ceballos de turno, con Marco Llorente, con... Exacto. Todos estos futbolistas son buenos, yo creo que se puede perfectamente competir y la Liga, por supuesto.
Tú fíjate el vuelco que ha dado, ¿no? De ver una situación en la que había muchos madridistas que, a pesar de que el equipo no ha bajado en rendimiento en cuanto a número de goles y a posesión y demás, pero hemos visto que, por así decirlo, las estadísticas van a favor de nuestro Real Madrid, pero sí que es verdad que había una parte del madridismo que estaba como un poco... triste, ¿no? En plan, no hay fichaje porque, bueno, se sentían como medio huérfanos, ¿no? Después de la marcha de Cristiano Ronaldo, y con Mariano ha habido un vuelco de la situación espectacular. Remata, Dani, y seguimos.
Claro, porque se ha creado en el fútbol moderno, se ha creado esta ilusión de que hay que fichar y de que la ilusión está en el fichaje. Es verdad que quizás la Supercopa de Europa un poco nos hizo un poco daño el perderla, pero se perdieron por fallos atrás que yo creo que no reflejaba muy bien lo que era el equipo. Y el equipo se está haciendo. Julen Lopetegui acaba de llegar. Sí, sí, tenemos un entrenador nuevo, un organigrama nuevo. Hay que dejarles trabajar. Estamos todavía... no ha acabado todavía agosto. Entonces, vamos a dejar de trabajar. Y lo importante es que los primeros partidos de agosto, y este sábado jugamos contra el Leganés, en principio tenemos que ganar, vamos a llegar al parón, que es donde ya se puede trabajar un poco más, líderes. Y ojalá ganemos al Leganés. Yo creo que en principio debemos ganar 9 puntos. Eso es muy importante. Entonces... el Madrid tiene una plantilla. ¿Le puede faltar algo? Sí, pero tiene buena plantilla. Y lo de Mariano, como decía, yo creo que le pone la guinda.
Raúl.
Bueno, el tema de fichajes, el primer mandato de Florentino, sobre todo, nos acostumbró mucho a un fichaje estrella, no todos los años, y al final eso tampoco
fue.
Ni es bueno económicamente ni como equipo, ¿no? Después, el tema del equipo, yo creo que está bien, es un refuerzo más, que antes hablábamos de sustituto, ¿no? De que tenía, parece que lo enfoquemos solo para cuando no esté Benzema, y también el entrenador está en su mano también, porque no son incompatibles tampoco los dos juntos, ¿no? Al final es un buen refuerzo en la edición de madridistas de Nacional el sábado, de un sábado, creo que lo estuvimos hablando, ¿no? Que nos hacía falta un rematador, ¿no? Creo que Mariano cumple también con eso, ¿no? Al final en los momentos esos que, como creo que fue el partido de Getafe, si no recuerdo muy mal, en el primer partido, que no hacía falta alguien que rematara, ¿no? Porque era un partido muy, muy trabado. Y al final, cuando Bale y Benzema hacen la jugada, no había nadie que finalizara, ¿no? Yo creo que ahí, si entra Mariano, tendríamos un buen...
Raúl, rápidamente, que me gustaría escuchar a una oyente, a una socia de la Peña Madridista Esplugas, y muy activa en Twitter, como es @reinamerengue. Pero antes... para rematar y seguir con otros temas, aunque evidentemente el tema que nos afecta y que nos alegra es la irrupción de un madridista catalán en nuestro Real Madrid, ¿no? Como es Mariano Díaz. Hombre, Alberto.
La verdad que sí, es una
fiesta.
Una de las cosas que me hace mucha ilusión es que un jugador catalán,
la punta del iceberg,
igual que nosotros, juegue en el Real Madrid. El madridismo es muy impaciente. Yo entiendo de que, joder, tiene que ser duro que llevemos 2 meses sin ganar ninguna Copa Europa, ni en fútbol ni en baloncesto, ¿no? Y nos volvamos un poquito locos.
Son 800 y pico, 20 y pico días ya, ¿no? Campeones de Europa.
2 meses sin ganar una Champions.
Una Champions, hay una crisis, vamos.
Y bueno, y me ilusiona también bastante...
Me está recordando ahora a Jesús Alcaide, que es muy...
Me hace ilusión también bastante el ruido que ha hecho el fichaje Mariano. Entonces, ¿por qué ha hecho ruido? ¿Por qué es malo? No, yo creo que ya los rivales estaban esperando que llegara el día 31 y no íbamos a fichar a nadie, no nos íbamos a comer nada, y resulta que viene Mariano, no se lo esperaba a nadie, y parece que haya sembrado un poco las dudas en los rivales, incluso hasta un pelín de miedo. A lo mejor me comeré mis palabras dentro de unos meses, pero no creo, me encanta.
Vamos ahora sí un momento, Manolo, vamos a escuchar a ver qué opinión tienen los seguidores, los que viven de cerca al Real Madrid a través de las peñas y que también después pues opinan y de forma pues a veces dura, a veces bueno, con la exigencia que es ser seguidor del Real Madrid, pero es una buena seguidora de nuestro programa y es alguien que iremos escuchando de vez en cuando, como es @reinamerengue.
Hola, en primer lugar quiero enviar un fuerte saludo a todo el equipo de vuestro programa y a vuestros oyentes. Me gustaría opinar sobre el fichaje de Mariano. En mi humilde opinión creo que traer a Mariano ahora mismo al Real Madrid es la opción más inteligente por parte del club. El Madrid no necesita gastarse ahora mismo una millonada en fichar a un jugador, a un crack, ¿no?, como se les denomina. Yo creo que en su plantilla dispone de jugadores, de como ha demostrado, que de nivel mundial, ¿no? Grandísimos jugadores, para mí, los mejores del mundo, sin desmerecer a otros jugadores de otros equipos. El Madrid, por otra parte, lleva muchísimos años trabajando y formando a jugadores, como es el caso de Mariano, al que tienen ahora la ocasión de repescar para el club y que bueno, ya conoce la casa, conoce cómo funciona todo el entorno del Real Madrid, la presión a la que puede someterse. Es un jugador con calidad, profesional y un jugador que tiene gol, como ha demostrado en la Liga Francesa. Entonces, bueno, yo creo que, en mi opinión, es la mejor opción ahora mismo traer un crack. Sería esto, optar por gastarse una millonada, ¿para qué? Para traer un jugador que estuvieran constantemente comparando con Cristiano Ronaldo. Yo creo que no es necesario. Cristiano Ronaldo ha marcado una época, bueno, pues increíble en el Real Madrid. En mi opinión, es y sigue siendo el mejor jugador del mundo. Pero bueno, las etapas terminan. Cristiano se ha marchado. Bueno, pues ahora la plantilla es suficientemente completa, es que simplemente se ha marchado Cristiano. Sí, es verdad, tenía mucho gol, pero siguen estando los mismos jugadores y se ha reforzado el equipo. Entonces, no hace falta fichar un crack teniendo cracks en tu casa. Yo creo que el Madrid hace muy bien en traer ahora mismo a un jugador que ya forma parte de su casa. Es un jugador que ilusiona y un jugador que tiene el sentimiento madridista. Son valores y cualidades que un jugador que venga de fuera no va a tener ahora mismo, no sé, es mi opinión. Y bueno, que espero sea muy positivo para el club. Y bueno, pues nada, que a la Madrid y vivan todos los madridistas en Cataluña y en el resto del mundo. Hasta luego.
¿Qué le ha parecido, Manuel Ángel Romero, descubridor de Mariano, la opinión de una aficionada? Y yo creo que todo el mundo, al unísono, estamos muy contentos con el fichaje de Mariano, Manuel. Qué gran noticia, qué felicidad.
Pues sí, la verdad es que creo que la afición no es tonta. La afición sabe lo que significa ser el Real Madrid. Y si ahora el club está apostando por esta idea inteligente de reforzar la plantilla con jugadores que no suponen hacer grandes desembolsos, pues ese mercado que nunca se ha mirado, el que en otros años se ha calificado como la clase media, pues ese que tiene, es una postura bastante inteligente. Ahora mismo, por ejemplo, tendríamos, hoy he leído en prensa, muy ilusionado también, la posibilidad de recuperar a Mario Hermoso. Creo que nos haría una muy buena faena, nos fortalecería la plantilla, sería el central zurdo, lateral zurdo que Lopetegui reclama. Y también es otro jugador de la casa, pues ojalá, a pesar de que yo también estuve en el Español y es un equipo que llevo en el corazón, pues ojalá lo recuperen también, porque sería fortalecer la plantilla. Igual que si ficháramos a algún centrocampista para sustituir a Kovacic, que este jugador sí que me ha sabido mal que se vaya, porque yo le tenía mucha fe.
Sí, Mario Hermoso, yo creo que sería un muy buen fichaje, es lo que decía Manolo. Refuerza ese lateral izquierdo.
Y barato.
Ahí
cojeamos, ¿eh? El izquierdo.
Lo que hablamos quizás antes de la competencia.
Y de central zurdo.
Yo, precisamente, Manolo, parece que me hayas leído el pensamiento. Te iba a preguntar qué te parecía lo de Mario Hermoso. Yo creo que también sería un fichaje acertado. Además, es un chaval que viene desde la Levín.
Sí.
Lo que pasa que tiene, no sé cómo te diría, es un tío de puerta grande o de enfermería. O sea, tiene pinta de llegar a ser uno de los mejores centrales de Europa. pero a veces va tanto al límite, arriesga tanto en la jugada que cuando le sale se te cae la baba, pero...
Es joven.
Es joven, hombre, claro. Joven.
Pero igual lo llama mañana Luis Enrique a la selección y entonces todos cambiamos de opinión.
No, si yo lo tengo claro, ya te digo, jugador de puerta grande o de enfermería. Yo me apostaría. Además, sí, porque... es un tío de la mamá, es un tío de los nuestros.
Respecto a toda la selección.
Es que tenemos, ya te lo digo yo. Los que tenemos en la segunda línea de la defensa, descontado a Nacho, por supuesto, que esté ya... Bueno. Yo para mí es de la primera línea, aunque no sea titular habitual.
Lo de Nacho, yo creo que algún día se tiene que reconocer lo que es Nacho, que yo creo que
Además, donde lo pongas, claro. Ese chaval fuera de serie. Ya,
el canterano que entre en el Real Madrid, sea de Alevín, de Cadete, debería poner una foto de Nacho, ver un partido de Nacho.
El primer día.
Y decirle, fíjate a este.
Esto es lo que hay que hacer en la cantera.
Y respecto a lo de Mario Hermoso, lo que decía Manolo, de lo de la selección, es verdad, muy posiblemente le puede llamar Luis Enrique porque... se fue Piqué de la selección, Lopetegui llevó a 3 centrales, no sé si Luis Enrique llevará 4, por lo cual necesitaría 2, y después en el lateral izquierdo veremos a ver si lleva a Jordi Alba, porque Luis Enrique no tenía muy buena relación con Jordi Alba. Es decir, que puede ser un jugador interesante en la selección y es un jugador que está creciendo, es decir, que la demostración de que está creciendo el futbolista.
Manuel Ángel Romero, ¿qué hace actualmente? Imagino que sigue viendo jugadores, sigue siendo un gran estudioso del fútbol. Cabe recordar que usted fue el entrenador campeón del mundo de aquel español cadete, si no me equivoco, en una Copa Nike, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?
Correcto, y siempre le estaré agradecido al español, porque si no hubiera tenido la oportunidad de entrenar al español, no hubiera podido ganar aquel torneo tan, tan prestigioso, y supongo que de no haberlo ganado el Real Madrid nunca se habría fijado en mí. Yo ahora estoy viendo mucho fútbol, y con la ilusión de poder volver a casa como María.
¿Tiene ofertas del fútbol italiano, no? ¿Es posible o son rumores solamente? Bueno,
mira, ya esto como dice mi mujer, eres tan bueno, cariño, que todo el mundo te llama. Pero ninguno te lleva con las ganas que tengo yo de perderte de vista.
Ten cuidado que en Italia hace mucho frío, Manolo. En Italia hace mucho frío.
En cualquier caso, cabe decir que Manuel Ángel Romero... Y eso, bueno, el Real Madrid también es consciente y lo sabe, lo que pasa es que muchas veces delega en una serie de entrenadores que tienen su equipo y tienen su gente y a lo mejor pues no cuentan en un momento determinado con usted, ¿no?
Pero bueno, el tema del Real Madrid es que ahora mismo el fútbol se ha puesto, José Luis, que es, funciona mucho el tema de yo me llevo a mi gente. Uh-huh. Víctor Fernández entró, se trajo a su gente... Y entonces, pues claro, decidió prescindir de mí. Ahora los que han sustituido a Víctor Fernández, pues...
¿Tiene la posibilidad usted de volverlo? Lo veremos. Yo creo que me da la sensación de que volverá como Mariano.
Dios te oiga. Sería mi máxima ilusión, ¿no? Sabes que en Madrid lo llevo en el corazón. De hecho, yo mi fin de semana me lo organizo en torno al Real Madrid. Para mí, el partido del primer equipo es prácticamente innegociable.
Desde luego.
Lo veo siempre. Sí, siempre que puedo. Y si no lo puedo ver en directo porque está en los campos... Lo veía a veces hasta de madrugada cuando venía de ver partidos.
Muy bien. Muy implicado también a nivel familiar, incluso pues a nivel de torneos, ¿no? En ese sentido, pues con un torneo también muy, muy bueno. Ya sé que a lo mejor no es muy su negociado, pero también su hijo pues tiene gran experiencia en la organización de, la, por ejemplo, la Cerdanya Cup, ¿no? Yo creo que es importante también para ver a todas las canteras del mundo, ¿no? Que tengan un sitio, un punto de encuentro tan bonito como es la comarca de la Cerdanya, en la zona del Pirineo catalán, y en que ahí pues también puede ser un gran escaparate del fútbol que se vive en el sur de Europa, ¿no?
Sí, eso es verdad. Ahora básicamente lo que me tiene más ocupado es colaborar con mi hijo en la dirección del torneo de la Cerdanya Cup, que este año, por ejemplo, cubrimos la 18 edición, la 19 será, uh-huh, si Dios quiere, la próxima temporada. Tuvimos 104 equipos, algunos de tanto prestigio como la América de México, por decirte algún nombre, o el mismo Córdoba, que hemos nombrado antes, y de verdad, donde cada vez está viniendo más gente, el torneo cada vez va mejor, y cada vez estamos viendo mejor nivel de fútbol y más scouting, viendo a ver si pueden pescar a algún jugador.
Desde luego que sí. No le queremos molestar muchísimo más. No sé qué opinión tiene sobre este Real Madrid de Julen Lopetegui. Con eso ya un poco concluimos. Un Real Madrid de Lopetegui que evidentemente ha aplicado pues el sistema que tiene habitual Julen con sus equipos de mantener la posesión, la presión arriba, recuperar el balón y sobre todo ir ahogando al rival físicamente, pero siempre con la posesión de la pelota. ¿Cómo lo ve? ¿Le gusta más este Real Madrid, aunque las comparaciones son odiosas, que el Real Madrid de Zinedine Zidane?
Pues mira, yo con Julen coincidí en el club porque él estaba frente al Departamento de Fútbol Internacional en una de las anteriores etapas que estuvo en el club, y es un tipo muy inteligente, o sea que no es casualidad que haya llegado a donde han llegado. Me gusta el fútbol que propone, pero creo que estaría más tranquilo si viniera un central, que podría ser, por el tema de que estamos ahora hablando, Mario Hermoso, y un jugador del nivel parecido a Kovacic, que hay muchos nombres, desde Rabiot hasta te podría hacer una lista de 30, que tampoco serían muy caros y que sin duda fortalecerían la plantilla, porque como ha dicho uno de los compañeros, ahora en la tertulia jugamos muchos partidos, jugamos a máxima exigencia, porque ya sabes el drama que se armó el año pasado cuando nos eliminó el Leganés en la Copa. El Madrid es que un minuto en el Madrid se multiplica por 10 en otro club, por la repercusión que tiene.
Desde luego que sí.
La repercusión que tiene. Entonces, si tenemos que ganar cada partido, o por lo menos intentarlo.
Y una pregunta un poco indiscreta. ¿Usted le sugiere jugadores al Real Madrid o habla con alguien de dentro del club? Como buen conocedor y gran estudioso de fútbol que es usted, ¿le pasa nombres al club o le sugiere nombres al club?
Si me llamaran no tendría ningún inconveniente en hacerlo. Uh-huh. Lo que pasa que alguna vez para el Castilla me han preguntado para algún jugador, pero ahora últimamente no. Uh-huh.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, don Manuel Ángel Romero, descubridor de Mariano, entre otros muchos talentos, parece que solo haya descubierto a Mariano, pero su lista es bastante bastante extensa, ¿no? Entre otros, alguien que estuvo a punto de llevar además a Sergio Busquets al Real Madrid.
Y a Sergio Busquets y a Sergio Roberto.
Y a Sergio Roberto, exacto.
Para escuchar.
Hay unos cuantos que usted los vio antes que nadie.
Muchas veces, José Luis, se habla de los que hemos fichado, pero si la gente supiera los que hemos estado a punto de fichar y no hemos fichado, uh-huh, claro. Eso mucha gente no lo sabe y bueno, y ahí están, jugando el fútbol profesional.
Desde luego. Pues muchas gracias y enhorabuena por la parte que le toca.
Bueno, por la satisfacción del chaval, ojalá tenga toda la suerte, le respeten las lesiones y si le va bien a Mariano, seguro que le va a ir bien a nuestro Madrid, que al final es el que nos hace felices y el que nos impulsa a vivir más contentos el día a día.
Muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana, que disfrute con el Real Madrid como siempre.
Voy a disfrutar porque viene una leyenda del Real Madrid a jugar a San Gabriel. Ajá. Viene el Cadete B con Raúl González Blanco. Raúl tuvo un gesto espectacular cuando el primer año subió con Capello, que le llevé a un chico que iban a operar de corazón y la atendió fabuloso, se hizo fotos con él y tal. Y con la familia de Raúl siempre antes de ir cuando él era jugador, siempre antes de ir al estadio íbamos a la esquina del Bernabéu a tomar algo y con los padres tengo amistad y con la hermana también. Y me hará mucha ilusión ir a saludarlo, aunque sé que se va a hacer una foto cada 30 segundos y no va a ser fácil.
Va a ser difícil.
Pero claro, Raúl es Raúl. Ha sido mucho Raúl en el Madrid.
Desde luego que sí, al frente de ese Cadete B, que los niños están, imagínese, ilusionadísimos, ¿no? Lo siguiente.
Pues yo creo que el campo San Gabriel lo va a llenar él solo este fin de semana para
¿Este
ver...
¿Este fin de semana qué horario es?
Tengo los horarios ahí, juegan contra el Gerona, contra el Español y contra Barcelona.
Ah, es creo un torneo, es el torneo de San Gabriel.
Sí, creo que el torneo empieza mañana. Yo mañana me es imposible por un compromiso familiar asistir, pero el sábado me hace mucha ilusión ir a ver jugar a los chavales y sobre todo ver a Raúl.
Pues me encantaría acercarme con mis chavales también a verle y a saludarle. Pues claro, si estoy por aquí en Barcelona, desde luego que voy a ir.
Si vienes, a ver si lo podemos saludar.
Sería maravilloso, ¿eh? Ahí hacernos una foto los tres, ¿eh? Dos claro. Leyendas como ustedes y yo, agregado ahí.
Si no, estando contigo seguro que hay más posibilidades.
Muchísimas gracias, Manuel.
Vale, muchas gracias a todos.
Un abrazo, Manolo.
Y a la Madrid, como decís.
Y a la Madrid, eso
a la Madrid,
es.
Claro.
A la Madrid.
Chicos, ya para ir concluyendo un poquito la tertulia, algo que agregar respecto... Bueno, nos hemos centrado mucho, lógicamente, en el fichaje de Mariano, que ha desbordado... evidentemente en todas las tertulias y sobre todo en el contexto de aquí del programa en Cataluña, pero si quisierais poner alguna nota respecto a este Real Madrid, cómo lo vais viendo y qué opinión os merece.
Que yo creo que es más ilusionante de lo que mucha gente pueda pensar, es lo que hemos comentado, la prensa, yo soy periodista, pero ya sabéis, ya siempre lo hemos hablado, que va a buscar siempre el mínimo fallo, no el fallo, sino la falta de acierto, que no es lo mismo que fallo, y siempre va a buscar el apretar al Real Madrid, porque vende mucho atacar al Real Madrid, pero que si sacamos los 3 puntos este sábado contra el Leganés, son 9 de 9 antes del parón. Ahí ya después viene lo duro, tenemos que viajar a Bilbao, tenemos que viajar a Sevilla, recibimos al Atleti, viajamos aquí a Barcelona en la jornada 10. Ahí es donde ya empieza la liga, de verdad, porque estas 3 jornadas es lo que acabamos, es que pretemporada, es que
el mercado, rodaje.
Claro. Uh-huh. Y otros años hemos perdido puntos en estas jornadas. El año pasado lo perdimos contra el Valencia y contra el Levante, 4 puntos en el Bernabéu.
Parece que el equipo está más mentalizado.
Más mentalizado de que la liga este año tiene que ser muy importante. Primero porque la Champions es muy difícil. En los próximos años vamos a valorar lo que ha conseguido este equipo.
Aparte, creo que los errores del pasado
se aprende,
¿no? Por ejemplo, el partido del Girona, el año pasado lo perdimos entre
tú fíjate cómo
falta,
sale el equipo en el segundo tiempo.
Exacto.
Claro.
Falta de motivación, que fue la misma primera parte que se
a
hizo este año.
Y
en
día,
la segunda parte es cuando ellos reaccionan, ¿no?
La segunda parte el otro día contra el Girona me pareció...
Es que les vino a la cabeza...
Sensacional.
Sigo pensando que les vino a la cabeza que el año pasado, por hacer como esta primera parte de este año, lo perdieron al final los 3 puntos, ¿no? Y creo que esas motivaciones también... Cierto es, para mi punto de vista, que todavía físicamente nos queda un paso adelante bastante importante.
Estamos en agosto, al final.
Y que, bueno, también lo bueno que creo, bajo mi punto de vista, es que acarician más el balón. Uh-huh. Quizás lo cuidan de otra manera.
Queda muy poético y muy bien definido.
Otra cosa más es el videoarbitraje. Yo creo que el otro día nos pitan 2 penaltis, que el año pasado no nos pitaban ni...
Nunca.
Nunca. El año pasado vi la estadística... La
como nos den los penaltis del año pasado, arrasamos.
El año pasado, en la jornada 13, fue el primer penalti, y este año... Aunque no se haya que aplicar el VAR, el árbitro ya sabe que tiene el VAR y que el otro día los penaltis de Girona fueron, clamorosos. Pero es que el año pasado hubo penaltis también clamorosos y no se pitaban.
Claro.
Y a lo mejor un partido de 1-0 en Girona no te pitan estos 2 penaltis y se te complica la remontada. Uh-huh. Pero la justicia ahora como... Y yo creo que el videoarbitraje al Barça también le ayudó con justicia. Oye, el alguien fuera
las
de juego
cosas,
se anula.
Las cosas como son.
Pero creo que el año pasado con videoarbitraje hubiéramos... Por lo menos en las primeras jornadas, que es donde se pierde la liga. Si tú pierdes partidos como el año pasado perdimos, pierdes la liga, pues ya después reengancharte es muy difícil. Uh-huh. Pero con videoarbitraje ahora ya puede jugar mal.
A ver si consigue el Barcelona ahora con el videoarbitraje otro año más sin penalti.
Bueno, 19 aquel año.
Madre mía. Alberto, ya para concluir, sí. Y bueno, ya te quedas ahí sentado porque ahora te tenemos que escuchar también con tus anécdotas de la historia del Real Madrid, que hoy vas a hablar además de un gran mito.
Señor Santillana.
Carlos Alonso Santillana, se llama Santillana porque es de Santillana del Mar.
Uno de los goles que más he chillado yo en mi vida, incluso me riñó hasta mi padre. Lo estaba escuchando por AM, aquel partido contra los alemanes, y cuando marcó el cuarto gol, me levanté de la cama, me volví loco, fue de las primeras. Y bueno, respecto al Real Madrid de Lopetegui, oye, pues parece que a la gente le dé miedo. Lo digo públicamente, me gusta mucho cómo está jugando el Real Madrid de Lopetegui, me gusta mucho. Si consigue... juntar si consigue eliminar el toque que al madridismo no nos gusta, porque no vamos a ser cínicos. Antes no nos gustaba, no vamos a decir
ahora. Ahora no nos va a gustar.
Pero si consigue mezclar el toque de balón que está teniendo el Madrid ahora con salir a la contra, ojo. Y la presión que hace el Madrid ahora cuando pierde el balón en el área del rival, mira, los goles que hemos marcado por la presión arriba, puede funcionar muy bien este equipo. Ganar, pues mira, como dice el chiste, ganar ya tiene que ser, vamos. Pero tampoco vamos a ganar todos los años. Este Zidane, el muchacho este portugués que se ha ido a Italia, que por cierto hablan mucho, es que al Madrid le faltan 50 goles, es que al Madrid le faltan 50 goles, no señor. Al Madrid le faltan 25 goles, los que ha aportado el portugués cuando vino, porque los otros 25 ya los marcaba el equipo. Quiero decir, ¿lo habéis echado en falta estos días?
Bueno, tampoco está el portugués en un buen promedio ahora mismo y de aportar esos 25 goles.
No, hombre, tiene una festividad muy buena, tiene un 100%, no ha marcado ninguno todavía.
Ninguno. No, y para faltar.
No sé, hay malos que ahí entramos en un terreno peligroso, ¿eh?
Para faltar no goles.
No,
va a marcar seguro eso.
Creo que somos líderes precisamente por los goles a favor.
Con los goles a favor, sí.
Sí, pero es que lo bueno del equipo, Dani, perdona, es que no ha bajado el rendimiento de goles de promedio.
Claro, no.
6, ¿no? Si no me equivoco, llevamos 6 a favor.
Y uno contra, el del Girona. Lo que decía Alberto de esa posesión, es que es verdad que al Madrid nunca le ha gustado, pero hay que mezclar una posesión útil, porque el Barça
activa.
Durante mucho tiempo tuvo una posesión inútil. El primer año de Guardiola, el segundo de Guardiola, sí tuvo una posesión que fuera del equipo,
más efectiva.
Pero los últimos años de Guardiola, ya cuando llega Mourinho y eres capaz de desactivar un poco a ese Barça, era una posesión aburridísima. Yo recuerdo un partido contra el Celtic de Glasgow, 89% de posesión a Barcelona y había perdido 2-1. Sí. Claro, eso... El Madrid puede tener la pelota, puede ganar la posesión, bien, pero que sea útil para llegar al área y rematar. Yo no me gustaría ver al Madrid, quizás como esa España, también incluso la España de Lopetegui, en algunos amistosos y en alguna fase de clasificación, que se entraba en el área, que entraba en el área y que no remataba y que entraba con la figura de Isco, que entraba y...
Que tenían que llegar con ellos a la línea de gol.
¿Daros cuenta el gol el otro día de Bale?
Claro, un pase, una carrera.
Keylor Navas con la mano, Isco sin parar la Bale, Bale gol.
Y además, yo personalmente... Fútbol,
lo que hablabas antes, ¿no? De tener el balón y mezclarlo con la carrera, ¿no? Yo creo que el otro día, sobre todo la segunda parte, lo hicieron muy bien.
En Girona leyó muy bien el partido de Madrid. Sí. Supo cuándo tenía que tocar, supo cuándo tenía que jugar, supo cuándo tenía que correr.
Pero muy buenos jugadores y muy rápidos, ¿eh? El Girona, en primer tiempo, fueron demoledores.
La afición del Girona, hay que felicitarle.
Excepcional. Nosotros, bueno, como ya...
Desde mi punto de vista, yo estaba un poquito...
No, yo te lo puedo asegurar porque fueron fiesta, bueno, ya lo habéis visto en las redes sociales, todo lo que he colgado, la comida de hermandad que hubo, lo que hemos contado también antes en el programa, y que además lo más fuerte y lo que me pareció más maravilloso es que el propio ayuntamiento tiene a un regidor, tiene una persona que, digamos, es el que recibe a las aficiones rivales, una persona, una figura concreta de, no sé si mediador o representante o persona hospitalaria, que va de parte del ayuntamiento a recibir a la afición contraria y, bueno, pues a encontrarse. Pasó con la del Valladolid en la primera jornada con el Girona, y el otro día fue una fiesta con el madridismo impresionante, con la peña madridista de Girona, con la Federación de Peñas de Girona, con la Peña Inmortal, que es una de las más conocidas, y otras muchas que también estuvieron allí presentes en el encuentro. O sea, fenomenal, realmente, y hay que darle la enhorabuena. Sensacional sobre todo por poner ese acento de huir del contexto político-social,
sí, fútbol, sí,
sí, y centrarse solo en fútbol.
Fútbol y unidad de futbolística, eso. Solo,
efectivamente. Sí. Ahora sí, señores, nos despedimos. Gracias, Dani Calle. Te leemos pronto en...
Ok Diario.
Ok Diario. Diario madridista.
Colaborando, sí.
Diario madridista. Pues enhorabuena por tu nuevo... Me saludas a Látigo Serrano, a tu jefe.
Me hace mucha ilusión venir. Ya te lo he dicho muchas veces, José Luis, en Madrid, que ya os escucho todos los programas de hace ya muchos años y todo lo que estáis haciendo siempre, y que yo siempre he admirado a las peñas madridistas de Cataluña, a los aficionados de las peñas, porque es verdad que se da la sensación que dices Cataluña, Barcelona, y ya con el contexto político, que tampoco quiero entrar, pero aquí hay mucho madridismo,
mucho
más que en otros sitios de España donde puede parecer que lo hay. Y hay que reconocerlo, y más esta situación y más estos últimos años, que estos últimos meses, más que años, que no era fácil, y que yo siempre lo he dicho y ilusionado, y estoy aquí en Barcelona y encantadísimo de conoceros, encantadísimo de estar con vosotros, y lo digo de corazón, no es pelota.
Pues siempre te esperamos aquí. A mí me ha hecho especial ilusión que también estuvieras presencialmente aquí. Hace mucho que lo hablamos. Cuando vengas a Barcelona tienes que venir al programa y aquí estás, Dani.
Esta es otra atracción turística. Aquí el programa. Encantadísimo. Muchas gracias a todos.
Gracias a ti también. Gracias a Raúl Manzanedo, presidente de la Peña Madridista de Gara, Emilio Butragueño. Como siempre, Raúl, un placer que estés aquí con nosotros, de verdad.
Un placer para mí, ya lo sabéis.
Y Alberto, te escuchamos ahora con lo que comentas de Carlos Alonso Santillana. Muchas gracias.
Hoy, justo hace una semana, el pasado día 13, cumplió años Santillana, probablemente el mejor rematador de cabeza de la historia del fútbol español. Hablar de Carlos Alonso González Santillana el mar 23 de agosto de 1952 es hablar de goles, sobre todo de cabeza. Sin duda, Santillana es el gran rematador de cabeza por excelencia del fútbol español. Llegó al Real Madrid casi por casualidad, por esas cosas del destino, esos giros que da la vida. Carlos Alonso González consiguió sellar con su estilo una de las páginas más brillantes del Real Madrid. Desafió a la fuerza de la gravedad con saltos inverosímiles que le mantuvieron más tiempo cerca del cielo que a ras de hierba. Su juego y sus goles han pasado la historia bajo la firma de su nombre deportivo, Santillana. Dicen que cuando fichó por el Real Madrid le obligaban a entrenar con un saco en las espaldas. Su juego tosco, falto de movimiento y no excesivamente sobrado de recursos técnicos levantó al principio no pocas dudas. Afortunadamente para Carlos y para todos los que amamos este deporte, alguien supo creer en él. Tuvo la paciencia suficiente para que el tiempo fuera dando forma a este auténtico diamante en bruto que terminó siendo sin duda el mejor delantero centro del fútbol contemporáneo. Carlos Santillana, como se le conocía en el mundo futbolístico, nació en Santillana del Mar. Comenzó a practicar el fútbol de competición en su pueblo natal, pero al poco tiempo fue fichado por el Satélite, equipo de Barreda, un pueblo cercano a Santillana. En los comienzos, Santillana no tiene aún muy claro cuál será su posición en el terreno de juego. Habitualmente juega de interior y poco a poco fue despertando el interés entre algunos ojeadores de la zona. En agosto de 1971 salta la noticia. El Real Madrid cierra una operación que al tiempo sirve para saldar una deuda de 26 millones de pesetas que el conjunto cántabro mantenía con el Real Madrid. Un chaval al que llamaba Santillana
y que a la fecha aún no había cumplido los 19 años. En el 72, Carlos Santillán atraviesa el momento más amargo de su carrera. Unos restos de sangre en la orina, tras un partido en Sarriá, con un choque con De Felipe, alertaron a los médicos del Real Madrid. Pese a que la noticia era secreto, el 7 de mayo de ese mismo año salta a la portada de todos los periódicos del país. Santillana padece una importante anomalía congénita, estando colocados sus dos riñones en la misma parte del cuerpo. El impacto fue impresionante, llegando a sonar con insistencia el rumor de que tenía que abandonar los terrenos de juego. Al final, y tras consultar con el propio jugador, los doctores le indican que puede seguir ejerciendo su profesión. Superado el susto, terminó la temporada consiguiendo ser el máximo goleador del equipo, tanto en Liga como en Copa de Europa. Al margen de presentar un palmarés difícilmente superable, y pese a haber sido en dos ocasiones campeón de la UEFA, en la retina de Santillana siempre perdurará la final de la Copa de Europa perdida el 27 de mayo de 1981 en el Parque de los Príncipes de París. Esas pinas en el corazón de Santillana fueron paliadas con las dos copas de la UEFA conseguidas por el Real Madrid, ediciones del 85 y del 86, después de llevar 19 años sin lograr ningún entorchado europeo. Ambos títulos estuvieron marcados por un factor, el miedo escénico, del que Carlos Santillana fue uno de sus principales protagonistas. Pese a cosechar malos resultados fuera del Bernabéu, el Real Madrid supo explotar al máximo el factor campo, remontando en Chamartín eliminatorias que ya parecían perdidas de antemano. Videotón y Colonia tuvieron que rendirse en esta ocasión ante el Real Madrid. Entre las remontadas más importantes cabe destacar la conseguida ante el Borussia, el 11 de diciembre de 1985, con un 4-0 que anulaba el 5-1 en contra de Alemania. Santillana consiguió el gol de la victoria en el último minuto de la contienda. Sus compañeros en aquella noche mágica fueron Ochotorena, Chendo, Sanchín, Maceda, Camacho, Michel Gordillo, Butragueño, Juanito, Hugo Sánchez, Valdano y Santillana. En el minuto 89, Santillana marcaba el gol que nos adentraba en el mundo de la leyenda con aquellas remontadas históricas. Un gol digno de un hombre de su carácter y entrega. Su palmarés se cierra con su intervención en la selección nacional, cuya camiseta defendió en 53 ocasiones. Debutó con ella en 1975, marcando en esta trayectoria un total de 15 goles. Participó en dos mundiales, Argentina y España, consiguiendo ser subcampeón de Europa en 1984 en el Parque de los Príncipes ante Francia. En la fase de clasificación, Santillana fue uno de los principales autores de la gesta del 12-1 a Malta, uno de los resultados más importantes de la historia del fútbol español, anotando 4 goles de los 12. Tras jugar unas temporadas con la quinta al buitre, el 22 de mayo del 88, con 35 años, Santillana colgó las botas en un partido de Liga ante el Valladolid, ante un Bernabéu hasta la bandera. Y cómo no, su último gol fue de cabeza. Un golazo. Fue la despedida soñada para un jugador de leyenda, mítico entre los míticos, que a diferencia de otros compañeros de vestuario como Valdano, Michel, Camacho o Del Bosque, no quiso adentrarse en la aventura de los banquillos porque, según dice, para ser entrenador hay que tener una madera especial. Fue la última noche en que la cabeza de Carlos Santillana volvió a surcar el cielo de Chamartín. Arriba, arriba con ese balón, que Juanito lo prepara y Santillana mete gol. Aún hoy, 30 años después, la afición del Santiago Bernabéu sigue coreando el nombre de estos dos genios, dos jugadores que eran todo punto no en el campo y que formaron una sociedad mítica. Aprenderos la canción, niños madridistas. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis.
Arriba, arriba con ese balón, que Juanito la prepara, que Juanito la prepara, y Santillana mete gol.
¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba con ese balón! ¡Que Juanito la prepara, que Juanito la prepara, y Santillana!
Fins aquí una nova edició del Madridistes a Catalunya, avui molt especial amb el fitxatge del Mariano, un català al Real Madrid que torna després d'haver estat a l'Olympique de Lió, i també doncs, amb aquests documents sonors de la trobada de germanor que va tenir lloc l'altre dia a l'Avinguda de Sant Narcís de Girona, entre la Federació de Penyes Gironines, també l'Ajuntament de Girona, i la penya madridista de la capital, també gironina. Vam tenir doncs, el plaer de poder assistir-hi en aquesta trobada, jornada i després, posteriorment, a un partit que es va desenvolupar en un clima absolutament pacífic, com ha de ser un esdeveniment esportiu. Salutacions de tot l'equip del programa i ara us deixem i us presentem un nou patrocinador, Ruales Associados, que té un producte molt, molt interessant per tota aquella gent que potser heu tingut algun problema doncs, amb la companyia aèria en aquestes vacances. Us deixem amb ells i ens retrobem la setmana que ve. Ruales Associados.
¿Problemas con un vuelo? ¿Has sufrido algún retraso, cancelación o pérdida de equipaje? ¿Intentaste reclamar pero fue imposible y quedó en el olvido? No pierdas la oportunidad de cobrar la compensación que te corresponde. En Compensador Inmediato compramos tu derecho a reclamar, ingresándote el dinero en tan solo 48 horas para que puedas olvidarte para siempre del asunto. Entra en la web de roalesasociados.com/compensador inmediato para más información.